Ethereum está en todas las portadas, en todos los noticiarios.
Ethereum catching the attention of major financial institutions, which are increasingly building on the blockchain and processing about 24 million transactions daily.
So Ethereum's exploding.
15,000. I'm just going to sit here and listen.
Y una arcana teoría oculta durante los últimos 5 años apunta a que la continuación de este movimiento podría marcar el inicio de un mercado bajista en Bitcoin.
The ratio of Ethereum to Bitcoin could go back to its 2021 highs, which is about 0.14. That would value Ethereum today at around 16,000.
Sí, como predice Tom Lee, el precio de Ethereum llega a los $16,000 y asumiendo que Bitcoin no se mueve, Ethereum estaría a las puertas del famosísimo flipping, el día en que su capitalización supere a la de Bitcoin.
Maybe one day, flipping Bitcoin's market cap and reaching that number one spot.
¿Qué está catapultando el precio de Ethereum, cuyo precio se alza casi un 200% en los últimos 4 meses? El catalizador de su subida ha sido la aprobación en Estados Unidos de la Genius Act y el giro legislativo hacia cripto. Un cambio radical a nivel institucional para el que Ethereum estaba perfectamente posicionado, pues la mayor parte de la actividad de stablecoins y activos tokenizados en la blockchain ya estaban en Ethereum. Su blockchain había capturado silenciosamente más del 50% de la capitalización de mercado de stablecoins y más del 55% de todo el valor en activos tokenizados. La infraestructura estaba en su sitio, la ley encendió la llama. Esta narrativa ha motivado la entrada de dinero en Ethereum por parte de inversores institucionales. Las entradas semanales en ETFs globales de Ethereum ascendieron a $2,726 millones, en comparación con los $540 millones que fueron a parar a Bitcoin. Así, la inversión en Ethereum a través de ETFs fue en las últimas semanas aproximadamente 5 veces mayor que en Bitcoin. Esto representa un cambio muy importante, pues históricamente las entradas en ETFs de Bitcoin han sido aproximadamente 5 veces mayores que las entradas en Ethereum. Las redes empiezan, por tanto, a hablar incluso de un posible supply shock o shock de oferta, una escasez de tokens en las bolsas que podría hacer explotar el precio de Ethereum y algo que es una chorrada. En febrero del 24 se empujó con fuerza esta misma narrativa al llegar la oferta de Ethereum a mínimos de los últimos 6 años. Todos señalaban entonces ese nivel de escasez como catalizador de una explosiva subida que, a pesar de que el balance en bolsas siguió bajando, nunca jamás llegó a producirse. El supply shock, ya sea en el petróleo, ya sea en Bitcoin o en Ethereum, son los padres. Lo que sí es muy real es la llegada de la estrategia empresarial de atesorar Ethereum, en este caso, en el balance de una compañía cotizada. Empresas como Bitmain y otras, imitando la estrategia de Saylor, han comprado en las últimas semanas casi un 3% de toda la oferta de Ethereum, un fenómeno que ha llegado con fuerza y está teniendo un impacto real en el precio del token. Tienen incluso a su propio Michael Saylor. Y aunque su Saylor, la verdad sea dicha, no tenga la prestancia del original, las tesoreras de Ethereum sí podrían tener una ventaja sobre las tesoreras de Bitcoin. Una ventaja que, de ser explotada, hundiría la dominancia de Bitcoin sobre el mercado cripto, devolviéndonos a lo vivido en 2021, cuando su peso bajó del 58% y el mercado bajista de Bitcoin comenzó. Así que dale like si tú también tienes un vecino que copia cada nuevo hobby en el que muestras interés y veamos esto. Ethereum lleva 5 años en una transición que podría estar empezando a dar frutos. En 2021, el ratio de Ethereum contra Bitcoin subió del 20% al 83% en 6 meses, sobre la narrativa de ser el sucesor de Bitcoin, el Facebook de MySpace. Y por unas semanas parecía inevitable que Ethereum superase a Bitcoin en funcionalidad y en acumulación de valor. Finalmente, el flipping nunca se materializó. El ratio retrocedió tocando fondo en el 11% a principios de 2025. Sin embargo, en lugar de hacer como otros proyectos y dedicarse a la vida contemplativa, Ethereum decidió dejar de competir con Bitcoin en la narrativa de oro digital. Así, en 2022 empezaron a empujar cambios, cambios radicales para el protocolo que afectarían desde a su política monetaria, esto es, al número de tokens, hasta el modelo de negocio mismo, que pasaría de vender espacio en la blockchain a vender el acceso continuo a datos. Como explica un reportaje de Bitwise sobre Ethereum, la principal pregunta que se hicieron aquellos que descentralizadamente están al cargo de la blockchain de Ethereum tras el intento de flipping fracasado fue ¿qué es lo que le da valor al token? Respondiendo a esa pregunta, evolucionaron Ethereum con el EIP-1559, una actualización que alineó la actividad dentro de la red con el precio del token. Tras este cambio, parte de la comisión pagada por transaccionar en Ethereum por usar su red se quema, lo que potencialmente podría reducir la oferta de tokens para siempre. La otra parte, la que no se quema, será importante más adelante. Pero en ese momento nació la narrativa de que cuanto más se usa Ethereum, menos tokens existirán y, por tanto, mayor su precio. ¿Qué le da valor al token? Su uso. En teoría, claro, pues si bien inicialmente se redujo el total de tokens en circulación con este cambio, pronto la dinámica se dio la vuelta y volvió a ser netamente inflacionario, aunque sí es verdad, menos que antes. El otro cambio importante que acometieron siguiendo el plan delineado por Vitalik Buterin en su artículo Endgame, gran título, fue reforzar la importancia de las segundas capas, en este caso sobre Ethereum, claro, para convertir su blockchain en la más escalable, la más barata, la más rápida, la más legal y atajar así la competencia de otros protocolos como Solana. El máximo exponente de este esfuerzo es Base, una segunda capa creada por la empresa Coinbase que corre sobre Ethereum y que se ha posicionado como la blockchain en la que el sistema bancario de los Estados Unidos podría aterrizar. El uso masivo de la red de Ethereum es lo que Wall Street está valorando para tomar la decisión de invertir, una decisión que están tomando con ganas. Y realmente suena genial, salvo por el detalle de que el salto a la capa 2, a esa segunda capa donde está Base, esa segunda capa que quería empujar Buterin, no genera actividad directamente sobre Ethereum, sobre la capa base, lo que reduce su flujo de ingresos y la capacidad de la red de ser netamente deflacionaria. Es decir, la narrativa de que el valor del token viene por el uso se ve afectada. Sin embargo, esta parte es casi irrelevante para las tesoreras de Ethereum. Esas están interesadas en la otra parte de la comisión, la que no se quema. Y antes de ver esto, si tú también quieres quemar tokens, puedes hacerlo en Bitrefill. Concretamente, lo que puedes hacer en Bitrefill es ir ahí y quemar tus tokens de Bitcoin para comprarte de todo lo que quieras comprar por internet. Si tienes Bitcoin y dices, oye, mira, me quiero gastar algo de Bitcoin porque, no sé, igual es lo único que tienes, pues puedes gastarlo en Carrefour, en Airbnb, en Amazon, donde te dé la gana, comprando vales regalo con tu Bitcoin en la plataforma de Bitrefill. Y puedes hacer esto, además, con mejores condiciones, si usas el código UPSB o haces clic en el enlace que está más abajo, ya sea por una o sea por otra, tendrás mejores condiciones en el uso de tu servicio, así que así podrás gastar tu Bitcoin de la manera que te dé la gana.
Ethereum pays a 3% native yield if you stake it. So the 6.6 billion held of Ethereum is over $200 million in net income right now. The day we turn on staking, not only is there no debt on Bitminer, it's going to pay you $200 million a year.
Quien habla es Tom Lee. Tommy viene de Wall Street, lleva años con su fondo Fundstrat Global Advisors y ha seguido Bitcoin desde hace casi una década. Recientemente, Tommy ha fichado por Bitmine, una empresa de minería de criptomonedas, como jefe de estrategia sobre Ethereum y ha comenzado a comprar tokens haciendo su mejor impresión de Sailor. En pocas semanas, Bitmine ha adquirido, de la mano de Tommy, más de 8.000 millones de dólares en Ethereum, superando rápidamente al que inició la moda de las tesoreras sobre Ethereum, uno de sus cofundadores, Joe Lubin, con su empresa SharpLink. En menos de 2 meses, por tanto, Bitmine ha conseguido 1,7 millones de Ethereum para la tesorería de su empresa, un 1,4% de todos los tokens de Ethereum. Su objetivo es hacerse con un 5% del total. Y si lo consigue y el precio de Ethereum llega a los $12,000, la caja de Bitmine será mayor que la de Strategy, la empresa de Sailor. ¿Pero podrá realmente tenerla más grande que Miguelito? Lo que Tommy estaba explicando es el mecanismo por el cual se mantiene la blockchain de Ethereum. Antes expliqué que la quema de tokens se instauró para reducir la emisión de tokens y alinear también el uso en la plataforma, el uso de la red con el precio de Ethereum. La parte que no se quema de la comisión que se paga se entrega a los mineros de Ethereum, conocidos como validadores. Como decía Tommy en la entrevista, cualquiera puede estaquear su Ethereum para recibir esa recompensa por mantener la red. Es un poco como minar Bitcoin, pero en lugar de hacerlo con energía, como hacen la red de Bitcoin, lo haces con dinero. Esto, imagínate, para una empresa tesorera de tokens es una bicoca. Piensa en Miguelito. Piensa en todos esos dividendos que va a tener que pagar por sus preferentes o los intereses de sus bonos convertibles. Imagina si los pudiera pagar con el rendimiento que recibe de tener Bitcoin. Como Ethereum es un activo que genera cash flow, soluciona el problema de acceso al capital que plaga a todas las tesoreras de Bitcoin. De funcionar, este sistema permitiría que unas pocas empresas o una empresa incluso comprase todos los tokens de Ethereum y los stackeara y recibiera todavía más tokens, haciendo que su control sobre la red fuera total. Y ya creo que ya veo por dónde están los problemas con este esquema. Esto explicaría algo que me llamó la atención al hacer este análisis. Y es que, ¿por qué Tommy se pondría como objetivo llegar al 5% de todos los tokens de Ethereum? Esa meta del 5% contrasta con la de Saylor y cualquier Bitcoiner de bien que se propone conseguir todo el Bitcoin que pueda. El problema en Ethereum es que si realmente te lanzas a conseguir todo el Ethereum que puedas, debido a cómo funciona la minería, debido a cómo recompensa a aquellos que más tienen, podrías hacerte con el control de la red, lo que eliminaría cualquier ilusión de descentralización y, en definitiva, tu ahorro sería válido solo si Tommy te deja. Y esto podría explicar también otra cosa que me llamó mucho la atención de las tesoreras de Ethereum al hacer este análisis, y es que parece que no cotizan a una prima sobre su MNAV. Es decir, parece que no cotizan a una prima sobre ese Ethereum que tienen en la tesorería. De acuerdo a los últimos datos, Bitmain, la empresa de Tommy, cotiza a tan solo 1,33 veces MNAV, es decir, 1,3 veces ese Ethereum que tiene. Y SharpLink, la de Joe Lubin, a una veces. Y esto después de un rally en el precio de Ethereum de un 200% en 4 meses. O sea, imagínate por un momento dónde estaría el MNAV de las tesoreras de Bitcoin, de Strategy, de Capital B, de Metaplanet, si Bitcoin sube un 200% de aquí a fin de año. Solo se me ocurren 3 razones, 4 si contamos el riesgo de control maléfico sobre la red, que expliquen esto, que expliquen la inexistencia de apenas MNAV. Primera razón, el rendimiento de Ethereum es peor que el de Bitcoin en los últimos años. Si nos fijamos en los últimos 3, en los últimos 2 y en el último año, el desempeño de Bitcoin ha sido mejor que el de Ethereum. Y ese mejor desempeño podría explicar que las empresas que atesoran Bitcoin tengan una prima sobre aquellas empresas que en lugar de Bitcoin atesoran Ethereum. Otra razón posible, la segunda, es el interés que los validadores barra mineros reciben, y es que este interés varía. Tommy decía en la entrevista que el interés que recibes por stackear, por minar Ethereum, era de un 3%. Pero realmente ese 3% depende. Depende de cuánta actividad haya en la red, es decir, depende de cuánto uso haya sobre la red, y también depende de cuánta gente esté minando. Si mucha gente está minando, ese interés se reduce. Hace 2 años ese interés era de un 5%, pero ha ido bajando hasta llegar por debajo del 3% recientemente. Y tercero, hay cola para ser minero. Si decides minar, esto no lo sabía, pero si decides minar o dejar de minar Ethereum, es decir, si quieres stackear o dejar de stackear tu Ethereum, dependiendo de cuánto dinero quieras meter o sacar del sistema, el plazo que la red puede imponer fácilmente alcanza las 2 semanas o más. Cuanto más gente quiere sacar o entrar dinero dentro de este sistema de staking, más tiempo puedes tener tu dinero bloqueado. Lo que en un contexto de caída fuerte o cambio radical del protocolo puede resultar catastrófico. Si las compañías que atesoran Ethereum, si estas tesoreras de Ethereum no consiguen cotizar a múltiplos sobre su MNAV, por mucho interés en Ethereum, recordemos que reciben, no podrán activar la palanca de dinero infinito inventada por Saylor. No podrán usar el Infinite Money Glitch, que se puso de moda por Saylor y su empresa Strategy. Y lo que pase con las tesoreras de Ethereum en las próximas semanas puede ser clave para el futuro inmediato de Bitcoin. Pues en este ciclo no hay NFTs, no hay memes. Lo único que puede pesar sobre la dominancia de Bitcoin e iniciar algo parecido a lo vivido en 2021-2022 es el crecimiento de Ethereum sobre la demanda de empresas y fondos que quieran participar del dinero autocalificado ultrasónico. En el corto plazo, esto es posible, todo es posible. Pero espero de corazón que con todo lo expuesto en este vídeo, ahora estés más preparado para entender el nombre del canal. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera cosa, que hay una newsletter, te puedes suscribir a ella y si lo haces, recibirás un mail. ¿Y de qué va ese mail? Pues ese mail, más probablemente que no, va a ir sobre the hurdle rate, ese tipo de interés, ese coste de oportunidad básico en cualquier economía. Y hablaremos de eso y hablaremos de el tema del LIBOR, que tú igual no te acuerdas, pero esto fue un movidón y es un escenario, es un episodio muy interesante que me viene a cuento de Hardel Rate, así que hablaremos de eso, como hablaremos de muchas cosas si vienes a la Watch Out Bitcoin. La Watch Out Bitcoin es ese eventazo bitcoinero que se lleva a cabo en Madrid en octubre y te invito desde aquí a que vengas, que nos acompañes. Estaremos yo y muchas más personas ahí hablando de cosas bitcoineras y tenemos muchos temas sobre la palestra, así que nada, vente y los escuchas todos o la mitad, pues traerá gente, lo que quieras, pero si usas el código UPSB tendrás un descuento al comprar tus entradas, lo cual, oye, pues mejor con descuento que sin descuento. Así que úsalo o haz clic en el enlace que está por ahí más abajo y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de Shania Twain, esta famosa artista, esta cantante que tiene muchos éxitos en su haber. Pero el que más me gusta y me viene más a cuento en este momento es la canción You Are Still The One.